tenemos algo de información para compartir. Les recibíamos hace muy poquito un comunicado de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino en Uruguay, que dice que ante la nueva arremetida de las fuerzas israelíes, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino expresa su condena al incesante accionar criminal del Estado de Israel y extiende su solidaridad al pueblo palestino que lucha por su liberación. La resistencia que este pueblo está llevando adelante está amparada en resoluciones de las Naciones Unidas que afirman el derecho legítimo del pueblo palestino a recuperar su territorio y construir en él su Estado, y el derecho de que todo pueblo bajo dominación colonial y extranjera o bajo un régimen racista a luchar por todos los medios por su autodeterminación. Para hablar sobre este tema recibimos aquí en este estudio, en este stand, en la Expo Educa, a Cristian Mirza, integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, y le damos la bienvenida. Cristian, ¿cómo estás?
Buen día, un gusto estar con ustedes compartiendo esta mañana.
Muchas gracias por acompañarnos. Antes de salir al aire conversábamos un poco que el trabajo de la Comisión ya lleva bastante tiempo y que nos gustaría que nos cuentes un poco cuál es el rol que cumple y que nos hables un poquito de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino.
Sí, efectivamente la Comisión nace sobre fines de la década de los 60 del siglo pasado, se vio interrumpida su accionar durante la dictadura, y luego se retoma cuando tenemos la recuperación de las instituciones democráticas, y hasta ahora en forma ininterrumpida funciona con muchísimos militantes, activistas que se adhieren y se solidarizan con la causa palestina. En mi caso, hace unos cuantos años que ya estoy trabajando con el grupo, cuyo presidente es Rubén Elías.
Exacto.
Y que tiene además figuras connotadas, ex legisladores que siempre apoyan todas las iniciativas por el pueblo palestino. La Comisión, básicamente, lo que pretendió siempre y tenía como objetivo era sensibilizar a la población uruguaya, a la ciudadanía, informar, porque somos conscientes de que hay una campaña mediática, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, que distorsiona o, en el mejor de los casos, oculta la verdad. Uh-huh. Y esta comisión lo que ha hecho es precisamente es desocultarla, es mostrar lo que ha sido la resistencia palestina, lo que ha sido el conflicto en Medio Oriente, y en particular todo lo que ha significado la agresión sistemática permanente del Estado de Israel.
El conflicto de Medio Oriente es un conflicto complejo para nosotros de entender, de algún modo. ¿Hay alguna forma de resumirlo para explicar un poco al oyente en el lugar en el que estamos situados hoy, para explicar un poquito lo que vamos a comentar ahora, que es el tema de esta arremetida contra el pueblo?
Para ser gráfico y docente, que yo tengo 20 años de docencia en la universidad, así que puedo hacer un ejercicio. Uh-huh. Digamos lo que no es el conflicto. No es un conflicto religioso.
Bien.
Y no es un conflicto étnico-cultural. Es básicamente un conflicto político que tiene algún trasfondo y elementos religiosos, desde luego, nadie lo niega, y que básicamente está vinculado a una estrategia, a una geopolítica en donde Estados Unidos tiene mucho que ver, en donde las potencias internacionales tienen mucho que ver. No es casualidad que en el año 48, en la posguerra, digamos, entre comillas, a modo de exculpación de las responsabilidades de los Estados europeos respecto al Holocausto, le cedieran un territorio a Israel. Uh-huh. De hecho, si uno examina los textos, primeros textos de Teodoro Herzl, que es uno de los fundadores del sionismo, sí, siglo XIX, podemos apreciar de que en realidad no necesariamente se ubicaba geográficamente al Estado de Israel en Palestina, en donde ahora está asentado, que manejaban otras posibilidades. Bueno, pero en el 48, la posguerra, la culpa, etcétera, etcétera, y no solamente la culpa. La idea de construir, en la posguerra se genera un nuevo orden internacional. En ese nuevo orden internacional era necesario colocar una cuña en el Medio Oriente, en el mundo árabe, uh-huh, para de alguna manera frenar o generar alguna barrera aunque fuera simbólica en aquel momento, al mundo musulmán.
Claro.
Luego hay teorías que yo no comparto para nada, la teoría del conflicto, del enfrentamiento de civil, del choque de civilizaciones, de que el mundo árabe versus el mundo occidental, o los musulmanes versus los católicos. Yo no comparto esa teoría de los dos demonios para nada. Pero lo cierto es que a partir del 48 y en más, el Estado de Israel avanzó sistemática, progresiva y gradualmente a conquistar nuevos territorios, a encerrar a los palestinos, que tienen identidad cultural, histórica, milenaria también, uh-huh, a territorios cada vez más pequeños. En el caso de Gaza, estamos ante una cárcel a cielo abierto,
sí,
es así.
Dicen que, o sea, leía hoy que ni siquiera dejan entrar a las fuerzas humanitarias,
no,
a que colaboren.
No. Y lo mismo que en Cisjordania, en donde está todo fragmentado a la manera, sí, de los bantustanes sudafricanos, tristemente célebre, uh-huh, Sudáfrica del apartheid.
Uh-huh.
Entonces, hoy el conflicto puntual es porque hay una provocación del Estado de Israel cuando limita el acceso a las principales, y sobre todo a la mezquita de Al-Aqsa,
no deja que el pueblo palestino ingrese.
Claro, y lo limita, además de todas las limitaciones que hace décadas, ¿no? Porque para moverse de un lugar a otro no es fácil, si sos palestino o árabe, no es nada fácil. Tenés más de 50 checkpoints. Tenés un muro de la vergüenza, el muro del apartheid, como decimos nosotros, es un muro que es mucho más grande que el muro de Berlín, es mucho más alto que el muro de Berlín, es mucho más agresivo que el muro de Berlín, y nadie dice nada, está todo bien, ahí está el muro y lo siguen construyendo.
¿Pero ese muro qué separa?
Separa los territorios palestinos de las fronteras, incluso entre comillas legales, del Estado de Israel, porque avanza en territorio palestino reconocido como futuro Estado palestino en los acuerdos de Oslo del 93.
¿Cuál sería entonces para delimitar el territorio palestino?
Y es la Franja de Gaza más Cisjordania y Jerusalén Oriental.
Ajá.
Lo que pasa que cuando uno ve el mapa, y lamentablemente acá no se puede, hay que ir al por internet a cualquier sitio web y poner, sí, Palestina, y van a ver la serie de 4 o 5 mapas que geográficamente identifican la zona y delimitan lo que ha sido el avance sistemático de Israel.
Porque esa Cisjordania se ha reducido para
Palestina. Sí, claro, precisamente. Cada vez es menos territorio y la población sigue siendo la misma, más allá de todos la diáspora palestina, que fueron más de 1 millón expulsados a partir del 48,
claro,
en adelante. Entonces yo creo que hay un elemento que hay que entender, no solamente el tema geopolítico,
uh-huh,
el papel que juega Israel en este juego por el poder a nivel mundial, sino también el conflicto por los recursos naturales.
Uh-huh.
Y acá obviamente no es el petróleo, es el agua. Y justamente Israel tiene el control sobre el agua, sobre los principales recursos acuíferos de Palestina, del Jordán y de otros afluentes. Entonces uno puede entender que es un tema, un conflicto político, económico,
pero también de recursos.
Por los recursos, claro. Entonces, y a partir de allí se construyen...
Además algo tan básico como el agua, ¿no? La gente muere.
La gente muere, exactamente, y se enferma.
Claro.
Y en Gaza se enferman porque el agua está contaminada y no tienen agua potable durante las 24 horas. No es como acá, que uno abre el grifo y... No, allá no es así.
Algo fundamental es que este avance de Israel tiene que ver con la fuerza que Israel tiene en comparación con el pueblo palestino.
En comparación al pueblo palestino, es absurdo hablar de,
claro,
guerra. No,
exacto,
puede hablarse de guerra. No hay un ejército ni siquiera equiparable que enfrente al Estado, al ejército israelí. El Estado de Israel es el único que tiene la bomba, armas nucleares.
Sí, su armamento es...
Pero nuclear.
Muy,
se,
sí,
sabe que tiene un armamento nuclear. ¿Y quién hace controles sobre el Estado de Israel? Porque mucho se controla Irán, después de todos los líos que hubo, pero al Estado de Israel no se le prohíbe tener armamento nuclear. Entonces, la agresión es tan fuerte, tan evidente. Todas las resoluciones de las Naciones Unidas condenatorias de las agresiones son sistemáticamente ignoradas por Israel. No hay prácticamente ninguna resolución de la ONU que fuera acatada por Israel. Luego también hay un discurso que se construye a partir del antisemitismo. A mí, como a otros que hablamos por la causa palestina, siempre nos terminan diciendo, cuando no hay más razones...
Es que eso es antisemita.
Y claro, cuando no hay más racionalidad, no hay más argumentos para defender la agresión...
Sí, hay como una cosa ahí de
esconderse
en eso, ¿no?
Eso es antisemita. Absurdo, además, porque los árabes y los israelíes son todos hijos de Sem. Son todos semitas, pero bueno, aparte de eso,
ahora,
es absurdo.
Yo me pregunto, ¿cómo es el tema cuando al pueblo palestino o a partes importantes se los identifica con terroristas, ¿no? ¿Qué pasa con eso?
Sí, eso precisamente lo que procura es generar un estigma, es decir, establecer que de un lado están los terroristas y del otro lado están los buenos, los que se defienden de las agresiones de los terroristas, cuando es exactamente la inversa. Una joven de 14, 13 años, una adolescente, fue recientemente asesinada a balazos, y lo vio todo el mundo en un video,
en una estación de
porque tenía una piedra en la mano.
Sí.
Y no quería
eran
soltar la piedra.
Cinco militares israelíes.
Sí, y le dispararon a sangre, o sea, de una manera alevosa. Eso es asesinato, eso es crimen de guerra. Y eso pasa todos los días. Esto porque lo vimos en el video y se dio a conocer, pero eso pasa todos los días y hace muchos años. Entonces, se construye un relato en donde hay un pueblo, en realidad organizaciones terroristas que atentan contra la seguridad del Estado de Israel y la ciudadanía, y un Estado que se defiende y protege a su pueblo. Esto es absolutamente falso, porque el agresor es precisamente el Estado de Israel.
Bueno, yo escuchaba a Rubén Elías, el presidente de la comisión, el otro día, que decía, bueno, justamente que lo entrevistaba a un historiador y le decía, salvando las diferencias, ¿no?, de políticas, de situación, de momento y todo, pero decía, bueno, acá en Uruguay se habló de una teoría de los dos demonios, allá también se habló de una teoría de los dos demonios, cuando en realidad no es eso lo que se tiene que tomar y en realidad no es una guerra.
No es una guerra.
Y además uno de los lados es el que tiene la Fuerza Armada.
Claro.
¿No? Para comparar, ¿no?
Es la lucha por la liberación nacional, por la liberación del pueblo palestino. Es así de simple y de complejo al mismo tiempo.
Y, Cristian, ¿cómo es que se llega entonces a nivel de medios de comunicación a tener esa campaña donde, bueno, se sitúa a los palestinos como terroristas o los israelíes como atacados? ¿Cómo es que, por ejemplo, acá se logra que se propague ese discurso? ¿Qué es lo que está pasando allí que los medios operan de esa manera?
Es que hay intereses económicos. O sea, los medios de comunicación, cuando no son de propiedad de personas pro-sionistas o directamente sionistas, son apañadas o son financiadas con empresas que sostienen estos medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Y estos condicionan fuertemente la voz oficial o lo que se transmite, amén de los prejuicios que existen y las prenociones que hay en algunos periodistas. Igual yo debo reconocer que hay muchos que ya están, que han sido muy, muy dignos periodistas que han denunciado precisamente la presión que reciben para transmitir determinada información. Aquí en Uruguay también los hay, y que empiezan a, correr el velo de la ignorancia, como decía un famoso...
Claro, y por dónde, porque es una menuda pregunta, ¿no? Pero ¿por dónde podría empezar a encauzarse esta cuestión? Porque ahora este nuevo conflicto puntual, que fue por la restricción a la entrada de las mezquitas, bueno, está... pero va a seguir pasando lo mismo, van a morir muchos palestinos, algunos israelíes, y después se va a seguir repitiendo si no cambian las condiciones. ¿Por dónde ves que podría haber una solución a este gran conflicto?
Bueno, el planteo es de que las Naciones Unidas tengan una intervención mucho más activa. De momento no lo han logrado. Eso por un lado. Por otro lado, también hay un problema que es la capacidad del mundo árabe en sostener una postura única respecto al conflicto. Y eso también está claro, porque hay gobiernos árabes, porque acá tampoco se trata de decir los árabes son los buenos y los israelíes son los malos, y los árabes son todos progresistas. No, no, esto es una mirada maniquea, ridícula. Porque si vamos al caso, Arabia Saudita es otra potencia interventora, agresora, invade Yemen, apoyada por Estados Unidos, mata civiles, hace lo mismo que el Estado de Israel, y son árabes, o sea que no tiene nada que ver. Yo creo que acá es la capacidad de Naciones Unidas de sostener un proceso de paz, y creo que también hay una apuesta al pueblo israelí, al pueblo que los hay muchos, organizaciones pacifistas y movimientos sociales, sindicatos y agrupaciones que realmente promuevan desde adentro un poco esta renovación del statu quo.
Mirza, tengo dos preguntas, pero me gustaría arrancar con lo que vos hablas de organizaciones pacifistas dentro de lo que sería el Estado de Israel. ¿Esto cómo lo evalúan ustedes? ¿Están trabajando en conjunto o trabajan disociadas?
No, nosotros hemos tenido algunos contactos e incluso a través de las organizaciones palestinas y pro-palestinas sabemos que hay un trabajo mancomunado. Lamentablemente el trabajo que hacen las organizaciones pacifistas también es silenciado por las voces oficiales del oficialismo y no son bien vistos cuando no son perseguidos directamente. Claro. Entonces, pero apostamos a esa conciencia cívica que efectivamente, bueno, hay ex soldados que llegaron a estar en la línea de frente, que han renunciado al ejército y han denunciado esta situación atroz. Eso hay que valorarlo realmente en su plena magnitud.
Bien, y otra, lo segundo que se me ocurrió, yo te escuchaba hablar, Mirza, situás un poco el conflicto. Creo que uno de los puntos más neurálgicos es en el año 48, cuando se termina la guerra, y bueno, comienza la repartija del mundo entre las grandes potencias y la situación de puntos políticos importantes por los recursos.
Y además por ahí se crea la ONU, ¿no?
Claro,
sí, claro. Ahí se crea la ONU.
La ONU nunca pudo resolver esto. Sí. Desde que nació...
La ONU se crea en el 45 cuando termina la Segunda Guerra Mundial.
Eso iba mi pregunta. Yo me quiero retrotraer un poquito más en el tiempo. ¿Cómo era la convivencia antes entre palestinos y israelíes, antes de que se pusiera ese Estado allí?
Bien, buena pregunta, porque la convivencia era pacífica. De hecho, todos los testimonios dan cuenta de que, más allá de los problemas entre algunos pueblos y aldeas, problemas de vecindarios, no había un conflicto instalado como ahora, para nada. Es que en realidad el conflicto armado y la agresión nace con la ideología sionista. Es el sionismo el que establece las pautas de lo que implica la hegemonía política, ideológica, cultural y armamentística. Antes había convivencia pacífica, reitero, y no había problemas entre palestinos, cristianos y cristianos, musulmanes y judíos vivían en relativa paz y convivencia y coexistencia. Es justamente la reivindicación de un Estado propio que hoy, además, y quiero agregarlo, hace muy poco un catedrático renombrado de la Universidad de Jerusalén fue a nuestra Facultad de Ciencias Sociales a dar una conferencia sobre la democracia en Israel. Uh-huh. Y él precisamente sostenía con una argumentación muy muy sólida el hecho de que en Israel no hay una democracia sino una etnocracia, es decir, unos derechos e igualdades solamente reservados a los que étnicamente, entre comillas, sean de tal o cual origen, de origen judío precisamente.
Que es una falacia, porque
por supuesto que es una
desde el punto de vista antropológico la raza no existe.
Por supuesto que es una falacia, pero por supuesto, pero hay un avance en el sentido de este paradigma y lo que se pretende ahora es eliminar, borrar toda resistencia, fagocitar la cultura y la identidad palestina y eventualmente expulsar a los que no quieran asimilarse, porque en realidad el Estado de Israel no reconoce la posibilidad de un Estado palestino autónomo, independiente, con fronteras seguras.
Hablaste del agua. ¿Qué otros recursos? Me imagino que el gas y el petróleo son otros de los recursos que en esa región, por eso hay tanta conflictividad, sí, en esa zona.
Sí, el petróleo y el gas, pero en menor medida.
Claro, no allí, pero digo en el territorio.
En el territorio, sí, en las cercanías también, pero también los recursos pesqueros y los recursos generados por el turismo. Fíjate que Gaza tiene costas en el Mediterráneo, claro, unas playas espectaculares.
Claro.
Y los pescadores, bueno, primero que no hay turismo, ahí no hay posibilidades de desarrollar ningún turismo.
Y no.
Imposible. Y luego los pescadores que en algún momento llegaron a tener posibilidades de pescar con un desarrollo básico de la pesca artesanal, me refiero, bueno, ahora tampoco. Entonces, no hay, ¿cuáles son las alternativas que le dan a los palestinos? Tirar piedras.
Claro.
A inmolarse.
Es que yo creo que Gaza, o sea, mismo mirando el mapa político, sí, está estranguleado, digamos,
sí,
en esta
situación. Es una cárcel a cielo abierto. Bien. Es un campo de concentración a cielo abierto, es eso. No hay formas. Uno ve lo que era el apartheid sudafricano y lo compara. Yo no sé si es peor este, pero en todo caso es igual.
Bien. Además de la falta de un recurso tan importante como el agua, los azota una pobreza gigante, sí, ¿no?, al pueblo palestino.
Sí, 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 sí. Y luego toda la economía palestina, que claro, está, bueno, como decías tú, estrangulada,
sí,
que no
pueden desarrollar,
que no tiene
ninguna
capacidad,
¿no?
Miles de trabajadores trabajan en Israel.
¿Cómo hacen para sobrevivir los palestinos?
Porque trabajan en Israel. Tienen que recorrer kilómetros y kilómetros, los checkpoints, horas y horas para ir y volver a sus casas.
Económicamente para trabajar tienen que depender de Israel.
Sí, 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 todo. Y los campesinos que cada vez quedan menos porque sus tierras son confiscadas. Y cuando no son confiscadas, les ponen el muro. Y entonces tienen una única puerta para ingresar a sus campos, a ser sembrados y luego cosechados y volver. Es decir, es la maquinaria es tan perversa.
Pero como mano de obra de trabajo los utilizan, ¿no?
Por supuesto.
Yo tenía una duda con respecto a eso.
Doble explotación.
Claro, exacto, no los dejan, ¿no?, crecer en su economía, pero como mano de obra de trabajo
desde
barata.
Desde la teoría de la plusvalía, sí, explotación, y desde la teoría de la superioridad étnica también.
Mirza, vos hablaste de personas que van de Gaza a trabajar en Israel.
De Gaza, sobre todo de Cisjordania.
De Cisjordania. ¿Cómo es la vida de estas personas? ¿Cómo son los territorios? ¿Y qué sería la vida habitual, la vida cotidiana de ellos? Hablaste de checkpoints.
Sí, tienen que recorrer, a lo mejor para ir de aquí a, imaginémonos que tienen que ir hasta, hasta Carrasco. Le puede llevar 2 o 3 horas para ir hasta Carrasco, que para nosotros tomamos un ómnibus y nos lleva 20 minutos, como mucho 25 si el ómnibus es medio lento. A ellos les lleva 2 horas, 3 horas, y no siempre pueden cruzar, porque a veces se ponen súper estrictos y entonces cierran una frontera, entonces no puedes cruzar y lamentablemente te vas para atrás o te quedas ahí a esperar a la discrecionalidad de la guardia, que establece los horarios a su gusto.
Pierden días de trabajo.
Entonces es todo una sensación de impotencia.
Claro, tu vida depende de terceros.
No tenés autonomía para nada. Entonces a los guris, a estos jóvenes, porque esta intifada que se percibe, que sería la tercera intifada, son adolescentes, son jóvenes que vivieron, que nacieron en un sistema opresivo y que no encuentran otra forma de expresarse que esa. Entonces no son terroristas, discúlpame, no son terroristas.
¿Se me escucha ahí? Perfecto. Estábamos conversando un poco cuando llegaste de la actualización de noticias y nos mencionabas que palestinos llaman a protestar hoy viernes,
sí,
se denomina Viernes de la Ira, contra la política obviamente de Israel, el maltrato que se le está haciendo al pueblo palestino por parte de las Fuerzas Armadas israelíes, que además, anuncio, veo acá en una noticia, en 15 días han muerto 33 palestinos y 7 israelíes en disturbios y ataques. cómo es esta convocatoria, cómo ya se ha hecho, ¿no? Este llamamiento que los palestinos se manifiesten.
Sí, básicamente, según las informaciones disponibles, que un llamamiento que hizo Hamas, que tiene la administración y el gobierno de Gaza, y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina.
Hamas acusado también de ser terrorista, sí, ¿no? un grupo terrorista conocido
Hamas
como
Sí, Hamas está en la lista de organizaciones de Estados Unidos y de otras de otros estados europeos como organización terrorista. Yo quiero plantear nuestra absoluta y total discrepancia, porque no es así, no es una organización terrorista.
Expliquemos qué es Hamas.
Hamas es una organización que nació hace varias décadas, sobre todo con un impulso y una visión mucho más o fuertemente vinculada a la religión, uh-huh. No así Al-Fatah, por ejemplo, u otras organizaciones. El propio Frente Democrático es más laico, es menos es más secularizado. Pero, de hecho, Hamas ganó las elecciones, las últimas, y volvió a ganarlas, y hoy está gobernando en la Franja de Gaza en acuerdo y en coordinación, porque más allá de los conflictos y enfrentamientos entre hermanos palestinos, hay todo un esfuerzo para recuperar la unidad palestina. Bien. Pero Hamas es un gobierno legítimo, y eso es lo que le molesta a Israel.
Claro.
Y Hamas no es una organización terrorista, es una organización que se defiende de la agresión. En todo caso, diríamos, hay un terrorismo de Estado, como lo supo a ver aquí en Uruguay, lamentablemente, pero esta vez desde el Estado de Israel.
Mirza, antes de que cerremos el tema, brevemente, además de integrar la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, te reconocemos de verte en los medios en este último tiempo muchísimo, porque ha sido el vínculo entre los sirios que llegaron a nuestro país y el gobierno, has estado intermediando, colaborando con ellos. Contanos un poquito brevemente en qué está el tema. ¿Se han mejorado las negociaciones? Porque
sí,
estuvieron en conflicto hace muy poco.
Bueno, para empezar quiero aclarar que no soy el nexo con los sirios. Soy el nexo y punto focal con los 6 refugiados de Guantánamo.
De Guantánamo.
Sí,
perdón.
Con los sirios.
Razón.
Fue aquella cuestión del campamento en la embajada.
Con los sirios está mi amigo y colega Javier Miranda, doctor Javier Miranda. Que estuvo también hace poco en una conferencia, en un panel con en las jornadas de investigación científica en la facultad, y compartimos siempre nuestras preocupaciones con los refugiados, sean los sirios
o los
de Guantánamo. En el caso de los refugiados de Guantánamo, yo quiero decir que está en marcha un programa una evaluación del programa.
Bien.
Con CEDU, que es la organización que está a cargo de la inserción de ellos en el Uruguay.
En líneas generales, ¿cómo estuvo la reinserción?
Está bien, en algunos casos muy bien. Ya terminaron algunos talleres con INEFOP para la inserción en el mercado de trabajo.
Buenísimo.
Están aprendiendo el español. Hay alguno incluso que ya recibió familia de Palestina, en este caso de visita, retornaron. Y la Cruz Roja Internacional está, con respecto a DHAP, en procura de una reunificación familiar. Es la Cruz Roja Internacional la que va.
¿Él es el que tenía problemas en la pierna?
Sí. Y en ese caso, la Cruz Roja Internacional está metida en. O sea que en términos generales venimos bien. Seguramente en noviembre vamos a dar a conocer públicamente los resultados de la evaluación.
¿Dónde es que están viviendo?
Cada uno en sus casas. Sí,
¿estoy
todos
loca o fue uno de los refugiados de Guantánamo que se casó acá?
No, estás loca, estás totalmente cuerda, porque no fue uno, sino 4.
Okay,
bien. Se casaron los 4.
¿Los 4, pero con uruguayas?
Con uruguayas conversas al Islam.
Ah, no, me encanta.
Bueno, le está yendo bien.
Me encanta, me gusta.
Bueno, Cristian, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias.
Y bueno, seguimos con preocupación, lamentablemente, lo que está pasando allí, pero esperemos que algún día... No
y vamos
sé,
a seguir
que
el tema, lo vamos a continuar y vamos a volver a estar en contacto.
Con mucho gusto a las órdenes y buen trabajo para todos ustedes.
Dale, gracias.